La Junta de Andalucía ha anunciado que va a abrir las provincias a partir de este jueves, dentro de las medidas de prevención respecto al COVID-19. Y eso ha acelerado enormemente las aspiraciones y expectativas en relación con la actividad turística. El propio consejero de turismo ha pasado por aquí, por la zona. De hecho, ha participado en un acto en el Andalucía Lab, donde ha hecho declaraciones a los periodistas de las que nos vamos a hacer eco aquí en las noticias de Radio Istán. Las previsiones son buenas, aunque hay llamada a la prudencia. Como decíamos, Juan Marín, consejero de Turismo, vicepresidente de la Junta de Andalucía, ha pasado por la zona, por el Andalucía Lab, y allí ha anunciado que las previsiones para los próximos meses apunta a que podría mejorarse en un 50% las cifras de afluencia de visitantes respecto a 2020. Esto es en el conjunto de Andalucía, donde esperan en el gobierno autonómico superar los 20 millones de turistas al final del presente ejercicio, tanto por el ritmo de vacunación, que se acelera notablemente en los próximos meses, como vamos a escuchar seguidamente, y también por la apertura de las provincias, que en un plano más inmediato permite que abran más hoteles. Escuchamos a Juan Marín.
No solamente reactiva el sector turístico, sino que además, tal y como se nos está comunicando desde el día de ayer, también va a adelantar las aperturas de muchos establecimientos de alojamiento y de hoteles en nuestra comunidad autónoma, que muchos tenían prevista esa apertura para el mes de junio y se van a adelantar al mes de mayo. Y esto a la vez significa que muchos trabajadores van a salir del ERTE en vez de en junio, en mayo, lo cual es otra buena noticia. Recuperamos el músculo del sector, puesto que el alojamiento, la pernoctación, la estancia es clave para tener un turismo que realmente pueda generar esa riqueza y ese empleo en nuestra comunidad autónoma.
Pese a estas mejores sensaciones, vamos a ponerlo ahí, y buenas perspectivas cara a esta primavera y sobre todo cara al verano, en la Junta de Andalucía no olvidan, y escuchamos como lo cuenta Juan Marín, lo que hemos pasado, y que no podemos volver nuevamente a las circunstancias que vivíamos hace apenas unas semanas.
Yo sé que todo el mundo está muy eufórico, hasta yo. Se lo confieso, ¿no? Porque evidentemente las noticias son buenas, la vacunación va a un ritmo grande. Creemos que podemos alcanzar durante el mes de mayo las 500.000 vacunas semanales, incluso podríamos llegar a las 700.000 semanales en Andalucía en el mes de junio. Esto nos permitiría tener ya una inmunidad colectiva de en torno al 60% a finales de junio, incluso un poco más. Pero aún así, yo quisiera lanzar un mensaje también de prudencia. Si hemos llegado aquí es porque los ciudadanos andaluces han sido gente comprometida, han cumplido las normas y hemos sido capaces de respetar las decisiones de los expertos. Y ahora tenemos que seguir haciéndolo. Que mañana algunos se puedan ir a la playa el fin de semana no significa que nos vayamos a la playa sin la mascarilla. No significa que nos vayamos a un restaurante y nos sentemos más de 6 a una mesa en terraza, ni 4 en interior. No significa que podamos estar en la calle hasta las 3 de la mañana. Hay un toque de queda a las 12, a las 11 de la noche, y la apertura comercial, la apertura de la hostelería, a las 10 y media de la noche ya no podrás recibir clientes porque tendremos media hora para regresar a casa. Es decir, por favor, tenemos que seguir cumpliendo las normas.
El dirigente autonómico además ha anunciado para las primeras semanas del mes de mayo que van a reactivar ese bono turístico. Ya saben, la Junta de Andalucía financiaría estancias de hoteles en distintos puntos de la comunidad autónoma, y serían ya no dos, sino hasta tres, ya no solamente tres noches, sino incluso dos, y con descuentos muy especiales para personas mayores de 65 años y también menores de 25. Y Y aludíamos antes a la vacunación, bueno, pues ya baja el rango de edad considerable. Las personas nacidas en 1953 o incluso antes, es decir, que tienen 68 años o más, pueden pedir desde este mismo miércoles cita para la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y lo pueden hacer directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud, del SAS, a través de Clic Salud Plus o Clic Salud signo de más. También el número de teléfono de Salud Responde, que es el 955-545060, o directamente contactando con el centro de salud. Al menos así lo anuncia la página web de la Junta de Andalucía en el apartado de noticias. Dicen que además se irá abriendo progresivamente al resto de edades en fechas próximas. La inmunización para las personas entre 68 y 70 años ya se está realizando, de momento dicen, con vacunas de ARN mensajero Pfizer y Moderna, y también Janssen. En un plano más local, hasta el 6 de mayo os podéis apuntar en un curso interesante, concretamente para obtener conocimientos de auxiliar de ayuda a domicilio. Se puede uno apuntar aquí en el municipio, en principio hasta donde tenemos información se desarrollaría aquí los cursos a través del proyecto Reto Social Empresarial para la Inserción Laboral, Alianzas de Cruz Roja Española, que parte de la necesidad de plantear la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión desde un abordaje integral que incluya a las empresas y a la sociedad como protagonistas también de la citada inserción. Así pues, está canalizado por Cruz Roja este curso para auxiliar de ayuda a domicilio y repetimos, la fecha límite para inscribirse es hasta este 6 de mayo. Es sencillo, las inscripciones son en el ayuntamiento.
Las noticias en radio.
Esto tiene más que ver con el litoral que con el interior, pero bueno, lo tenemos aquí al lado y es interesante. Un equipo de investigación de la Universidad de Huelva ha desarrollado un modelo basado en la inteligencia artificial y la ciencia ciudadana que anticipa la llegada de medusas a las playas de la Costa del Sol. Con datos recogidos a través de una aplicación móvil y el empleo de un sistema, detectan e interpretan los mensajes de usuarios de forma automática y los expertos predicen la llegada de estas especies marinas a las zonas de baño. Además, constatan que la dirección e intensidad del viento influyen en la presencia de estos organismos, según la Fundación Descubre. Ha pasado lo peor en el plano meteorológico, no se esperan lluvias en los próximos días, ya desde la tarde de este miércoles, tampoco el jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Es decir, hasta el final de la semana vamos a tener predominantemente cielos despejados, aunque el viernes algo más nubosos y muy escasa, casi nula probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas también muy estables, entre 21 y 22 grados las máximas y las mínimas entre 10 y 11 grados para los próximos días, un poquito más bajas durante el fin de semana. Por las noches podríamos llegar a tener incluso la noche del sábado hasta 9 grados.
Las noticias en Radio Istán.
Nos vamos y nos quedamos. Es decir, en lo que a las noticias convencionales se refiere, pues hemos terminado. Pero nos quedamos ahora con Victoria Ramos y su habitual sección de efemérides que pone el broche a este tiempo de noticias. Cuidaos mucho, hasta otra.
...28 de abril del año 711... Los árabes cruzan el estrecho de Gibraltar. A finales de la década del año 670, desde la conquista del actual Marruecos, los musulmanes comenzaron a apuntar sus planes de conquista hacia Hispania y, de hecho, en el año 687 realizaron una primera incursión en las costas levantinas. Pese a la oposición bereber contra los conquistadores árabes, estos, en sucesivas campañas, acabaron por someter de nuevo el norte de África con la conquista de Tánger en el año 705 y de Ceuta en el año 710, fortaleza que había sido objeto de constantes luchas entre visigodos y bizantinos. Los árabes habían estado reconociendo el terreno, tanteando las costas españolas con breves ataques y saqueando varias ciudades hasta el desembarco de Tarif ben Maluk en la isla de Tarifa a comienzos del año 711. A finales del año 710, Rodrigo, uno de los primeros nobles hispanos en ponerse el don delante de su nombre, fue elegido y proclamado rey en Toledo por la aristocracia visigoda tras la muerte del rey Vitiza. Sin embargo, un sector de la nobleza apoyó a otro rey, Agila II, que gobernaba en las provincias visigodas de Iberia y Septimania, en el noreste peninsular. El territorio visigodo estaba en una situación de conflicto civil que llevó a que una parte importante de los vitizanos, partidarios del rey anterior, lucharan del lado de los musulmanes, creyendo reemplazar a don Rodrigo con Agila. Musa ibn Nusayr, gobernador de Ifriqiya, ordenó a su lugarteniente Tariq ibn Ziyad que iniciase la invasión. Así fue. Tariq desembarcó en la bahía de Algeciras en la primavera del año 711 con un ejército de unos 7.000 hombres, formado fundamentalmente por bereberes e incluso cristianos del norte de África. Tariq se hizo fuerte en Gibraltar, bien protegida por su altura, mientras recibía al grueso de su ejército en sucesivos desembarcos. Desde allí comenzó a saquear campos y ciudades de la Baja Andalucía, aprovechando el hecho de que el conde de la Bética estaba con don Rodrigo en una campaña en el norte contra los vascones. Al principio, esta incursión no causó gran preocupación y fue interpretada como un hecho puntual para saquear zonas costeras. Al saber que las fuerzas locales del sur de la península no podían con Tariq y que éste no se retiraba como en anteriores ataques árabes, don Rodrigo acudió a hacerle frente con un ejército menguado y dividido. Cuando al final don Rodrigo se enfrentó a Tariq, habían pasado varios meses desde su llegada, por lo que éste había tenido tiempo para recibir el refuerzo de 5.000 bereberes más. Por tanto, una parte de la fuerza visigoda cambió de lado y don Rodrigo resultó derrotado y muerto en la batalla del río Guadalete a finales de julio del año 711. Viendo la división de los visigodos, Musa ibn Nusayr asumió como meta la conquista del reino entero y desembarcó en Cádiz con un ejército de 18.000 hombres. Los musulmanes conquistaron fácilmente Medina Sidonia y Carmona y se dirigieron a sitiar Sevilla, capital de la provincia visigoda de Hispali, completándose la acción inicial de la invasión con el asiento en un territorio desde donde poder iniciar el proceso de conquista total. La islamización de gran parte de la península duraría siglos, hasta la gran reconquista del siglo XIII, con la última etapa en el año 1492, fecha de la caída del reino nazarí de Granada.